tortuga. Una exquisitez embarrada por el uso. ¿No?
Si se recuperó Nadia Marchione, vamos a hacer un nuevo Cine Capricho. Nadia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Sorprendidísima por la noticia, porque yo trabajo con Santo en la Dirección de Cultura y no sabía nada.
Saliste del estupor, como sí. Para, o más o menos, pero podemos encarar la columna.
Sí, pero estoy llena de dudas.
Demudada.
No entiendo nada.
Quedaste demudada.
Sí, supongo que mucha gente en sus casas también. Estamos todos llenos de dudas.
¿Se frustraron muchos test, crees vos? De la mañana, mucha gente largó el té.
Ah, pensé que test.
No, té con leche o té negro.
Fue como una noticia sorprendente, sobre todo. Nada, a mí me sorprende mucho.
A mí me sorprendió mucho y reitero.
Las dos.
Es una posibilidad, no estamos confirmando nada.
No, claro.
Pero yo me sentí obligado a comentar lo que me comentaron a mí de buena fuente, pues si no, no lo diría tampoco, ¿no?
Qué fuerte, mira.
Está circulando, por ahí esto no se confirma, por ahí no se confirma ninguna de las dos partes del comentario, por ahí se confirma la primera parte, o sea, el alejamiento de Santos Vega de la Dirección de Cultura. No sabemos qué pasará.
Yo trabajo con él y hasta ahora no sé nada de ninguna de las dos.
Bien. Pero el tiempo, como siempre, develará todas las incógnitas.
Develará todo.
En este caso, Nadia, en Cine Capricho vamos a hablar de La Historia Oficial, una película estrenada en 1985, dirigida por Luis Puenzo, protagonizada por Héctor Alterio y Norma Leandro, además de Hugo Arana, Chunchuna Villafañe, sí. Guillermo Battaglia, que tiene un papel chiquito pero brillante, y gran elenco, que ganó el Oscar a Mejor película extranjera, la primera vez que la Argentina a través de su cine llega al premio, luego se repetiría con El Secreto de sus Ojos.
Sí.
Además, La Historia Oficial ganó el Globo de Oro, única película argentina que ganó las dos cosas, el Globo de Oro y el Oscar, y que es todo un emblema de una época.
Sí.
Y ya del cine argentino todo.
Sí. Yo tengo mis dudas sobre esta película. Esta película ha sido ahora remasterizada para estrenarla el 24 de marzo con motivo de los 40 años del golpe. Es una película muy importante dentro del cine argentino y es una película muy importante para el momento histórico en el que se hizo. El problema de tomarla como una película emblema de la visión de esa época es olvidarnos que pasó y pasaron del 85 30 años, ¿no? 30 años, 31. Donde ha habido muchísimas más miradas sobre esa época de generaciones futuras, en ese momento de generaciones actuales serían, mucho más interesantes y superadoras de la mirada de esa película. O sea que hoy día hay ciertas cosas que esa película dice que en su momento eran muy valientes, porque no se puede negar, era un momento donde decir ciertas cosas era muy valiente, y hoy han sido superadas.
Tal vez, supongo, ¿no? Esas sí. Otras películas que en estos últimos 30 años hayan superado la mirada de La Historia Oficial, sean hijas de La Historia Oficial de alguna manera, ¿no?
Que
tal vez
que
sin La Historia Oficial
no, es
no hubiera
algo
habido
por lo que se tenía
esa
que
otra
pasar.
Filmografía.
Totalmente. Es una mirada por la que se tenía que pasar para superarla. Digamos, es la mirada de una generación que tenía a la dictadura demasiado cerca como para verla con un, digamos, con una distancia que permita una mirada más profunda que la que tiene La Historia Oficial. Digamos, pero el riesgo, por eso está bueno siempre verla sabiendo en qué momento se hizo y contextualizando la película, no solo contextualizándola en ese momento, sino en la historia del cine. Porque, por ejemplo, películas como Los Rubios o como Infancia Clandestina, a mí, yo la estuve viendo La Historia Oficial y me hace acordar mucho a Infancia. O sea, Infancia Clandestina me hace acordar mucho a La Historia Oficial. Pero Infancia Clandestina es la visión de un hijo.
Está contada. Entonces, desde la visión de un hijo,
está,
de un niño.
Los personajes son muchísimo más complejos y Ávila se atreve a decir cosas sobre los personajes que en la época de la historia oficial a Puenzo ni se le hubiera ocurrido decir
demasiado con todo lo que hizo.
Se le hubiera ocurrido pensar, claro.
Llegó todo lo lejos que pudo llegar con una película que también es, como cualquier película, hija de los tiempos en que fue concebida y filmada, ¿no?
Totalmente.
Porque es la película que se filmó en los primeros tiempos del alfonsinismo, cuando los juicios a las juntas, cuando la CONADEP.
Sí.
Y que está teñida de todo ese clima de época, la
totalmente.
Película La Historia Oficial, que fue estrenada en 1985 y en la que aparecen, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo.
Sí.
Bueno, aparecen los niños apropiados.
Sí,
hay un montón de temas que están contenidos. Que bueno, yo me imagino que en el momento no ha sido tan sencillo llevarlos adelante,
no.
Y que no hubiera sido posible llevar adelante, inclusive, sin el apoyo de lo que en ese momento sería el Inca, que no sé cómo se llamaba,
sí.
Se llamaba igual. Digo, se ve que hay un apoyo del Estado nacional
atrás
de esa película.
Sí, lo que pasa es eso, digamos, que hoy en día, si uno la viera, si hoy se hiciera la historia oficial, sería políticamente incorrecta.
Si se hiciera así, digamos, como se
porque
hizo.
Porque está poniendo a una madre apropiadora en el digamos, está salvando la figura del apropiador, como una persona que no sabía, digamos, hay un montón de cosas que son muy ingenuas para hoy, por eso digo, por eso la decisión, a mí, la decisión de remasterizar justo esa película, a mí me parece que hay películas, yo entiendo que ganó el Oscar y todo, que Sarasa, es como una cuestión de mercado que, y obviamente está la figura de Norma Leandro, que es una genia y hace una cosa impresionante, Alterio está increíble también, y que tampoco es, tampoco la vamos a borrar, digamos, pero sí hay que contextualizarla en el momento en el que ese discurso, tomando como un discurso cinematográfico el discurso que hace Luis Puenzo, en el momento en que ese discurso fue dicho. Yo hoy encontré un artículo que sacó Juan Villegas, que es un crítico de cine sumamente interesante, sobre justamente la reposición de la historia oficial, y dice algo con lo que yo estoy profundamente de acuerdo, que me parece que va por ahí. Dice esto, a ver si lo encuentro.
Bueno, yo no tengo más noticias para dar, así no puedo estirar con otra cosa.
Bueno, dice algo así como que el personaje de Alicia es una persona que no sabía lo que pasaba.
La ponen como que no sabía nada de
que
nada.
Que no sabía.
Se va
entonces,
enterando de a poco.
Esa elección hoy en día es complicada para una mujer que es profesora de historia, que tiene cierto nivel sociocultural, que es mujer de un protagonista de esos años. Entonces, no era el retrato de Alicia en la historia oficial, no es de una mujer que no quería saber el retrato psicológico, ¿no?
Sí.
Que sería una posición distinta. Es de una mujer que no sabía.
La ponen como que no sabía nada.
Totalmente,
de nada.
Totalmente, es como una víctima más. Es raro. Visto desde el día de hoy, lo que dice ahí Villegas es que el personaje de Norma Leandro en ese momento era un poco inverosímil, hoy es imposible.
Hay una, claro, hoy es claramente imposible de
claro.
pensar una película que se conciba hoy.
Claro, tal
hay
cual,
una...
sería muy ingenua.
Claro, sería...
Es pensar desde una ingenuidad demasiado grande que una mujer que
sería
vivía...
demasiado inverosímil.
Claro,
hay
que
una...
nunca se haya preguntado eso.
Hay una escena en la película que está muy buena, en la cual Norma Leandro, que hace de Alicia, se empieza a enterar de algunas cosas, que es cuando hablan con Chunchuna,
Chunchuna
Villafañe, que Chunchuna empieza a relatar las cosas por las que pasó y empiezan riéndose.
Sí,
y a medida que avanza la escena y Chunchuna va avanzando en el detalle de las torturas y los tormentos por los que pasó, empieza a cambiar el humor por llanto y terminan llorando y abrazadas.
Sí,
una
y
escena,
ella termina enojada.
Una escena tremenda.
Sí. Ahí también, por ejemplo, el personaje de Chunchuna le larga como muy inocentemente lo de que a los chicos se los llevaban. Y ella dice, ¿por qué me decís eso
sí,
a mí?
Sí, también es parte de la misma escena.
Claro, tal
es
cual.
Es el final de la
y
misma
ella
escena.
Y ellas terminan como medio enojadas, Norma Leandro con Chunchuna. Y bueno, por la proximidad que tienen los personajes, hay algo de eso que está tomado demasiado inocentemente. Repito, para la época está perfecto, pero digamos, para una visión más superadora, como puede ser una visión, la visión que tiene Infancia Clandestina o Los Rubios, de problematizar muchísimo más a los personajes, Porque sí, porque tienen una... son cabezas que pueden ver con muchísima más claridad y son capaces de problematizar más el asunto por una cuestión histórica y por una cuestión de que son hijos que están buscando identidad todavía, digamos, tanto Albertina Carri como Benjamín Ávila. Pero entonces, y después hay otra escena, que esa escena sí es rara en la película, que es la de... están en un estacionamiento, Alterio y Chunchuna.
Sí.
Y Alterio le dice, vos sabés cómo era Pedro, que era el marido de Chunchuna, el que se lo llevaron, lo mataron. Y Chunchuna le dice, sí, era igual a vos, era la otra cara de la misma moneda. Esa es la teoría de los dos demonios. Entonces, eso es raro, digamos, porque... Está bien, en su momento, repito, en su momento uno puede decir, bueno, sí. Pero en el personaje de Chunchuna Villafañe, decir, no son iguales. Porque Alterio está vivo y el marido de ella está muerto. Y si Alterio se muere, lo van a enterrar en una tumba y el marido de ella no sabe dónde está. No son iguales, no son la cara de la misma moneda. Esa era la teoría de los dos demonios. Entonces, esa teoría de los dos demonios en boca del personaje subversivo de la película...
No, sí, no te cierra, no cierra.
Es peligrosa, digamos, porque ese es el personaje con el que uno hace empatía en la película, se supone.
Con Chunchuna.
Con Chunchuna, sí. ¿No? Y que ella esté avalando la teoría de los dos demonios, vuelvo a decir, está perfecto para la época. Pero sepamos, cuando vemos la película hoy, en el 2016, remasterizada y todos los chuchuruchuchus, que ha sido una visión de época y que ha sido ampliamente superada a lo largo de la historia del cine argentino por películas como Garayo Olimpo, como Los Rubios, como Infancia Clandestina, como La Parte por el Todo, donde se muestra realmente cómo era la apropiación de bebés. Bueno, un montón de películas que se han hecho sobre el tema, ¿no? Entonces, sepamos que eso, que detrás, porque lo que se corre el riesgo, que es lo que dice Juan Villegas en esa nota, es de, como se ha convertido en eso de canonizar la película, de que justamente la historia oficial, que es un título puesto medio irónicamente en su momento, se convierta en la historia oficial, digamos, en el discurso...
En la visión que hay que adoptar.
Y siempre hay que ver quién dice el discurso y cuándo lo dice.
Siempre, en cualquier película,
entonces,
hecha en cualquier época.
Es Puenzo, que tiene a la dictadura acá enfrente de la cara, que todavía no la puede ver con la distancia histórica para poder decir ciertas cosas, que ha sido súper valiente en el 85 de decir eso. Hoy, 2016, podemos ver otras cosas en esa película que quizá la película en el momento no quiso decir. Esto de la teoría de los dos demonios, yo creo que no es que algo que Puenzo quiso decir. Es algo que, nada, en el momento se le escapó, no sé, digamos.
No se pudo salir de ahí.
Pero cuando Chunchuna Villafañe, yo la verdad es que viendo esa escena, estábamos discutiendo justo con un amigo sobre esto, y vimos esa escena, y la paré y le dije, listo, acá está, esto es, ¿entendés? Esta mujer está diciendo que ellos dos son lo mismo, no son lo mismo. Pedro era un tipo apasionado por sus ideales, el marido de ella, al que chuparon, al que no le dieron la posibilidad de tener una muerte digna, al que, digamos, que desaparecieron, y Alterio es un hijo de puta, que fue el que mató, parte de los que mataron desde el Estado a los otros. Entonces eso de son la cara, la distinta cara de la misma moneda, es peligroso ese discurso. Eso es lo que... Me parece que ahí, en esa escena, está el germen de lo que yo te decía, que es polémica para generalizar y decir, esta, digamos, si viene un extranjero y me dice, ¿qué pasó? No, tomá, mirá la historia oficial. No,
tenemos,
yo le haría ver Los Rubios.
Tenemos ahí, Jorge, un solo comentario había, no sé si hay algún otro, vamos
sí,
a compartirlo.
Ahora, si querés, ¿puedo agregar algo a lo que dice Nadia? En principio, yo lo escuché a Luis Puenzo, el cual decía que en ese momento había sido amenazado y tuvieron que parar el rodaje. Fue a verlo Alfonsín él habló con Trócoli. Después Alfonsín habló con Trócoli y lo mandó a la CIDE, y la CIDE directamente apoyó en ese momento la realización de la película. Eso por un lado. Y por el otro lado, permitime disentir, yo viví esa época y la viví en Capital Federal. cuando vos decís que la mujer no sabía nada, es muy probable. Es muy probable que la mujer no sabía nada, porque éramos muchos los que no sabíamos nada. Es más, yo hice la conscripción en el 79, y yo era el asistente del principal Sevilla, que era el intendente del Hospital Militar Central. Y nosotros no estábamos enterados como soldados que se chupaba gente. Sí, no, que había un enfrentamiento, sí, pero no que se chupaba gente. O sea, vos fíjate lo que te estoy diciendo. Yo estaba dentro de la fuerza y no lo sabía. Y cuando estaba fuera de la fuerza, porque a mí me agarra, yo tenía 17 años cuando fue el golpe militar, tampoco.
Sí, sí, sí.
O sea que no es nada del otro mundo que esta mujer no supiese de dónde venía esa criatura.
Pero me parece que...
No quiero generar un...
pero está perfecto. Que... No, yo no digo que ella... Pero me parece que siendo... se la pinta como una madre súper cariñosa con su hija, sí, y sí, muy amorosa. Un ápice de duda, de...
Bueno, la duda se la inyectan,
la
digamos.
Amiga.
Por eso, y pero, ahí es donde ella sale.
Pero
a buscar,
digo, si
verdad.
Esa película fuera claro. hecha hoy, claro. repito, para el momento
no,
está perfecta.
Claro.
Si fuera hecha hoy, claro. ese personaje tendría la libertad de ser más complejo.
Puede
digamos,
ser, sí, sí, sí.
De
sí,
tener
sí, sí,
sí, sí. más.
Más pliegues.
Sí, más pliegues,
sí,
totalmente.
Ser, puede ser, puede ser.
Pero para la época, y ni hablar, que seguramente es tremendo de que lo hayan amenazado, porque para la época es una película súper
bueno,
valiente.
Vamos a ver esos comentarios, Jorge.
Pero los
por
comentarios,
favor.
Graciela Salagardó y Sarandón, y no sé qué más le
Sandoval.
Pedí, Sandoval.
Salagardó y Sandoval Sarandón.
Sí, sí, dice. Pues hizo una película pionera en Bien, la temática gracias. Del terrorismo de Estado, haciendo hincapié, acá también yo estoy de acuerdo con ella, en un tema que por aquella época apenas se hablaba, la apropiación de bebés. En esa época no se hablaba directamente.
Claro.
La apropiación de bebés. En la época, dice, en que se estrenó, sirvió, como casi toda obra de arte, para despertar conciencias. Y creo que logró, más allá de que hoy algunos la cataloguen como naif.
Bueno.
O sea, que lo logró.
Pero por eso... Hay bueno. que verla, pero por eso te digo, hay que verla contextualizada. Por eso te digo que por ahí
bueno, vamos a tener que ir cerrando.
Perdón, pero la imagen del extranjero que viene y te dice qué pasó en esa época, me parece que es, digo, si yo tuviera que elegir una película para decirle, tomá, ya, hoy, 2016, qué pasó, yo no le paso la historia oficial.
No, hay que pasarle varias películas.
Claro.
Ese es el tema.
Pero digamos por ahí la visión de un hijo, como puede ser para mí la película de Benjamín Ávila, que también tendrá sus cosas, qué sé yo, ha sido criticada en otros aspectos, pero para mí está mucho más problematizado el asunto.
Y después, Mónica, voy a, porque si no, ya quiere sí, cortar el nombre.
Hay,
si no.
hay otro comentario, no, sí, porque tenemos ya...
Por eso.
Tenemos la mesa dice, siguiente de pie.
Mónica González dice, comparto la opinión de Graciela, agregando...
¿Qué Graciela?
De Graciela Salagardó y Sarandón.
Sandoval.
Me envío de Sandoval. Perdón, Graciela, por el Sandoval que me olvido. Bueno, sigo. Mónica González dice, comparto la opinión de Graciela, agregando además que se requería de mucho coraje, porque en ese momento las fuerzas militares todavía tenían poder claro. real, y la familia de la niña que protagonizó sufrió amenazas como en las peores épocas. Bueno, acá estoy un poco claro. de lo que yo te estoy hablando del tema de las amenazas.
Es que yo no estoy diciendo, cuidado, yo no estoy diciendo, y lo vuelvo a decir, para mí es una película muy valiente para su época. Pero sí, que está bueno que ya que estamos en el 2016, digamos, y ha corrido en la historia del cine argentino, ha habido muchísimas más miradas acerca de la dictadura, saber que no es la única.
Bien.
Sí, eso.
Bien. Hay otro más de Graciela Salagardó y Sarandón.
Sandoval, Jorge, Sandoval. Se va a calentar y va a dejar de escribir.
Está, bueno. Dice, a propósito de los 40 años de golpe militar, y aunque no corresponda en este espacio radial, quiero agradecer, Chino, por la recopilación que hiciste de las impresiones de alguna gente nuestra, bolivarense, en la las ediciones del 23 y 24 de marzo del diario La Mañana, y por la nota que hoy... haciendo la cobertura del acto central organizado por Suteba, como siempre, con la colaboración de la municipalidad. Todo está guardado en la memoria y vos siempre estás ahí, como periodista, gráfico o radial, para honrarla. Gracias.
Bien, gracias, Sala Galardó y Sandoval Sarandón. Nadia, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo Cine Capricho.
En 15 días. Turn on your magic beam, Mr.
Sandman, bring me a dream. Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de tortugas.